A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí abrimos puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir mensajes que nos ayuden a repensarnos, herramientas que nos inviten a conectar cuerpo, mente y espíritu y de esa manera, con todo esto presente y de manera consciente, poder sacar nuestro mayor potencial, poder vivir mejor, poder vivir en armonía, independientemente de cualquier circunstancia o situación adversa que estemos atravesando. Así que acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana, en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Y nuestra frase de la semana dice así: ten siempre en cuenta que el verdadero y auténtico bienestar, equilibrio, balance y centro está dentro de ti, no afuera en cosas o en personas. Acompañarse de otros y disfrutar de lo material es rico, placentero, pero no puede ser el determinante de nuestra paz interna. Aprendamos a disfrutar de nosotros, de la vida que tenemos, de la fortuna de respirar, pensar, existir. Enfoquemos nuestros esfuerzos en ser cada día mejores personas, en aprender cosas nuevas, en nutrir nuestro ser. Y este programa lo arrancamos con un nuevo amigo de la casa, con un invitado que nos va a abrir el panorama en un tema por el que yo creo que muy pocas personas han pasado invictas. Es un tema que nos ha tocado a todos en algún momento o incluso algunos lo pueden estar atravesando, y es cómo afrontar el duelo por una ruptura amorosa. A todos nos duele el corazón, sentimos que el mundo se nos acaba, que no hay más, que no vemos la luz, que no sabemos qué hacer y que la vida se nos derrumba. Es como si se nos fuera el suelo, el piso, el soporte, como que ya no sabemos para dónde caminar. Y por eso hemos invitado a un psicólogo, es especialista en terapia familiar y de pareja, cursa una maestría de psicología clínica, es un creador de contenido. Ya les vamos ahorita a compartir su nombre en redes para que lo sigan, porque él crea contenido psicoeducativo y está enfocado en la jornada de sobre prevención del suicidio. Es como el encargado y el abanderado de esta campaña. Y está aquí con nosotros Roinel Salamanca. Hola, Roinel, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias, de verdad. Qué placer para mí estar acá, dando por gracia lo que por gracia de mi formación profesional hasta el día de hoy he recibido. Y como bien lo mencionaste ahorita, nadie está exento de esto, ¿cierto? Y qué bueno también brindar herramientas para que entiendan y comprendan que hay muchísima vida después de todo este dolor que se transita y que incluso ese dolor, por muy desagradable que sea, tiene también su respuesta adaptativa.
Así es. Y bueno, arranquemos. Una ruptura amorosa. ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar y aprender a decir adiós y sentir que ya?
Bueno, fíjate que es muy importante tener algo, y es que cuando estamos en una relación de pareja existe un nosotros, ¿cierto? Y cuando ese nosotros se rompe, queda solamente el yo. Y a veces ese yo parece estar incompleto y por eso duele tanto, porque tú no solamente tienes que hacerle duelo a esta persona, no solamente tienes que hacerle duelo a la relación, sino también a la identidad que construiste dentro de esa relación, a los sueños compartidos, a la idealización que incluso tenías, a los proyectos que probablemente también tenías. Entonces, por eso duele tanto, porque le hacemos duelo también a esta identidad que construimos, a esto que imaginamos, a esto que le apostamos. Y queda justamente ese yo allí, sabiendo que tiene que enfrentarse a nuevos retos. Y justamente viene toda esta vulnerabilidad, pero era justamente también lo que mencionaba ahorita, que incluso esa vulnerabilidad tiene su respuesta también adaptativa y nos moviliza a algo. Y se vale sentir. Este dolor es necesario porque para sanar hay que sentir. Antes de sanar debe doler y a veces eso no nos gusta. Pero no solamente, fíjate que yo siempre le digo a mis pacientes que el primer paso para sanar es aceptar, pero no debemos quedarnos solamente en esa aceptación, sino llevarla de la mano con la acción y entender lo que mencionaba ahorita, que antes de sanar debe doler. Es como una cicatriz, es como una herida física, perdón, donde pasa un proceso de cicatrización. Así pasa con las heridas emocionales también. Antes de sanar, debe doler. Y por eso duele tanto, porque te desprendes de ese nosotros y te queda solamente ese yo.
Es cierto. Y lo que dices es muy valioso, es adaptarnos, aprender a adaptarnos. Ya lo decía Darwin hace mucho, mucho tiempo, que los que sobreviven son los que se adaptan.
Totalmente.
Y nos tenemos que adaptar porque este mundo sigue girando y duele. Y como lo dices, hay que sentir, hay que reconocer lo que sentimos, hay que aceptar lo que sentimos, hay que llorar lo que sentimos para seguir caminando. Pero generalmente, no es la regla, pero generalmente hay muchas excepciones, pero normalmente siempre hay uno que se va y el otro que se queda. A veces salen como un acuerdo, como que dicen definitivamente esto se desgastó, esto ya no va más, es mejor que estemos separados, pero la gran mayoría de las veces es uno el que dice no, ya aquí no me siento cómodo, no me siento a gusto, falta algo y me voy, y el otro sigue como no, un momento, pero ¿qué queda de todo eso que teníamos planeado? ¿Cómo aterrizar? Porque ya cuando uno se quiere ir y toma la decisión de irse, pues es muy difícil que haya vuelta atrás, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿cómo ser asertivos para entender? Puede que yo en mi corazón sienta que hay mucho por vivir y por experimentar y cosas por hacer juntos en ese nosotros, pero el otro ya se fue. Yo tengo que asumir que el otro ya se fue. Eso nos cuesta un montón, pero ¿de qué manera? ¿Cuáles serían esas herramientas para nosotros entender? Ya, me duele horrible, yo no quisiera porque esto quedó pendiente, yo sabía que esto se podía o yo sentía que esto se podía, pero esta persona ya se fue y ya, ¿cómo lo camino? ¿Cómo lo transito?
Bueno, fíjate que mencionas algo muy importante inicialmente y es como esta diferencia entre lo que sería una ruptura y una separación. Y cabe aclarar esto porque ruptura es justamente lo que tú mencionas, donde es una persona la que contempla esta decisión y queda la otra persona allí, aún con esa expectativa del nosotros que tenía, con los sueños imaginados, queriendo estar vinculada efectivamente todavía en esta relación. Y la separación claramente es cuando está este mutuo acuerdo porque de repente sienten que ya no están caminando bajo el mismo propósito, porque de repente se dieron cuenta que el amor no tiene garantías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sobrellevar esto? Bueno, es importante entender que una ruptura de pareja los puede hacer llorar, los puede hacer experimentar angustia, dolor, tristeza, pero esto no los va a matar. Lo mejor de una ruptura de pareja es que quedan con vida y mientras tengan vida les aseguro que pueden resignificar y que pueden sanar. ¿Cómo podemos hacer esto? Tomando decisiones. Y fíjate que yo siempre digo que en el proceso de toma de decisiones debe existir una relación entre eso que tú deseas y cómo haces uso de tu voluntad para relacionarte con eso que deseas. Deseo ser fiel a lo que está dentro de mí porque finalmente me di cuenta que esta persona ya no quiere nada conmigo. ¿Qué estamos haciendo desde nuestra voluntad para que este deseo se cumpla? Es importante buscar esa línea. Y quizás me digan, pero es que yo amo a esa persona. Y fíjate que aquí es donde te confrontas con la idea de que el amor no es suficiente para que una relación funcione. Tú puedes amar muchísimo a alguien, pero eso no te da la garantía de que esto te va a mantener en pie, porque amor y compromiso no es lo mismo. Entonces aquí lo importante es que se permitan tomar su parte de responsabilidad y aprender de ello y tener en cuenta que lo peor que pueda pasar es solamente eso, una historia, o sea, un capítulo, perdón, no la historia completa de su vida. Buscar esta red de apoyo también es muy importante. Si de repente están todos esos pensamientos automáticos por todas estas distorsiones cognitivas, contemplar también la posibilidad de buscar ayuda profesional, como por ejemplo psicología o psicoterapia. Y bueno, finalmente permitirse sentir, porque a veces dentro de todo este proceso lo que hacemos es que caemos en mecanismos de defensa, como por ejemplo la evitación. Evito a toda costa mi vulnerabilidad porque sé que me lleva a esto que me duele, pero fíjate que en ausencia de todos quedamos en presencia de nosotros mismos. Uh-huh. Puedes engañar al mundo en el día ante todo este dolor, pero en la noche justamente está allí. Y lo importante es eso, que entiendas que el amor no tiene garantías, que en una relación de pareja no hay garantías, que esa persona te amaba y que tú amabas aquí y ahora con la plena convicción de que estabas amando, pero no con la garantía de que ese amor iba a estar latente mañana y que no hiciste nada malo. Simplemente hay una persona que está tratando de desvincularse y aquí lo importante es que tú seas fiel a eso que está dentro de ti, que es ese amor propio.
Eso me encanta y ahí voy precisamente a esa variable tan fundamental en nuestra vida y es ese autovalor que nos damos. Porque cuando estamos en una relación de pareja, nosotros nos abocamos al otro, a complacer al otro, a darle al otro, a que el otro se sienta feliz, a gusto, cómodo, contemplado, contenido. Y nosotros no nos damos eso mismo a nosotros. Entonces, cuando la otra persona se va, ¿a quién se le da eso? ¿Cómo así? ¿Pero por qué se fue? Y no pensamos en un momento. El paso primero es primero a mí, porque yo tengo que, así como dicen en los aviones, que póngase la máscara primero y cuando ya esté en condiciones auxilia al otro. Es lo mismo, nosotros tenemos que darnos amor, contención, cuidado, protección, valor a nosotros mismos para estar fortalecidos y de esa manera caminar al lado de otra persona. Nadie es el salvador de nadie.
Así es.
Nosotros somos nuestros propios salvadores y eso cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué?
Bueno, fíjate que esto cuesta mucho también entenderlo porque es que fuimos educados para permanecer. Desde muy pequeño se nos enseñó que el amor era para siempre porque el primer amor que conocimos fue ese, el filial, el familiar. Uh-huh. Y fíjate que acabas de mencionar algo muy importante también y es que resulta que muchísimas veces vamos por la vida intentando ser salvadores de alguien, pero es importante que empiecen a contemplar que tú no eres el centro de rehabilitación para personas que no se hacen responsables de sus actos y además no tienen disposición en ser mejores. Y el amor no debe sentirse como esa carga. ¿Por qué probablemente puede pasar esto? Porque tu autoconcepto y tu autoestima es el resultado de un gran número de experiencias personales y sociales. Y muy seguramente cada una de estas experiencias personales y sociales que has tenido a lo largo de tu vida, incluso en tu infancia, en tu adolescencia, en entornos familiares, han forjado en ti precisamente distorsiones cognitivas a tal punto de ir por la vida relacionándote de esa forma. Y es que también nos maquilla mucho el amor propio como una dimensión lineal y no lo es, porque es que el amor propio no es esa línea recta que nos quieren vender, es también la valentía que tengo para amarme, incluso con mi vulnerabilidad, incluso con estas situaciones que me duelen, incluso con esto que hace parte de este dolor, porque aún en el dolor hay movilidad también. Entonces, esto básicamente puede estar pasando de una u otra forma porque tu autoconcepto y tu autoestima es el resultado de experiencias que has vivido a lo largo de tu vida. Y hoy día se habla mucho de autoestima y mucho de amor propio, ¿cierto? Para nadie es un secreto. Es que yo tengo una autoestima súper alta, es que yo me amo tal cual como soy, es que yo me veo al espejo y amo mis curvas. Pero fíjate que el tema central ni siquiera es autoestima. El tema central es autoconcepto. La autoestima solamente viene siendo la valoración que tú le das a eso dentro de tu autoconcepto. Entonces, es importante como recomendación que vean cómo está ese autoconcepto, eso que tienen de ustedes mismos y qué valoración le están dando a eso dentro de su autoestima. Un ejercicio que yo trabajo mucho con mis pacientes es una maleta, les digo que me dibujo en una maleta y me escriban todas las creencias negativas que tienen de sí mismos. Algunos me dicen, no puedo soltar, soy insuficiente, soy fea. Y yo les digo, bueno, aquí inicio este cuestionamiento socrático. ¿Qué argumentos tienes frente a esta creencia? ¿De dónde te apoyas para decir esto? ¿Qué evidencias tienes? Y muchísimas veces la respuesta es, porque mi mamá me dijo esto, porque mi pareja me fue infiel, etcétera, etcétera. Entonces, si ven cómo esa creencia tiene más que ver con lo que alguna situación, evento doloroso o persona les ha hecho creer, pero no con lo que ellos han concebido como persona. Y a veces dentro de toda esta distorsión vamos por la vida así, intentando salvar lo que no se quiere salvar por sí mismo, intentando modificar lo que no está en nuestro control. Y es importante que sepan también que lo que está fuera de nuestro control debe empezar a estar fuera de nuestra mente.
Así es. Y una cosa muy importante es no creer siempre que la vida es solo cielo azul, arco iris, nubecitas blancas y cosas maravillosas. La vida tiene un pedazo de eso, pero también tiene un pedazo amargo, tiene un pedazo duro, tiene un pedazo difícil. Y eso no es malo.
Total.
Es que así es la vida. Es que es como uno, mírese al espejo, ¿cómo es usted? Así como es usted, pues es su vida. Tiene cosas que agradan, cosas que no gustan tanto, pero en conjunto es algo increíble y algo maravilloso. Y así mismo es la vida y así también son las relaciones. Y uno quiere que los momentos maravillosos, gloriosos, fantásticos queden congelados en el tiempo y que así se viva siempre. Y cuando hay una crisis, el susto y el miedo a perder y el comportamiento que las personas tienen cuando sucede eso, apartan más a los otros porque es como evitativo, es como yo no quiero conflicto, entonces yo digo que sí a todo y la otra persona es como algo me falta porque aquí me dan gusto en todo, pero no hay como una discusión sana porque las discusiones son importantes, ¿no?
Totalmente, y fíjate que aquí entramos en comunicación asertiva. Es que el problema no está en lo que tú dices, sino en cómo lo dices. Para esto hay muchísimas técnicas que yo trabajo también en terapia con mis pacientes, técnicas de comunicación asertiva y gestión emocional, como por ejemplo la técnica del semáforo, parar, pensar y actuar. Tú llegas a verde, al color verde, que significa actuar con esa sustitución un poco adaptativa, no actuando desde lo que piensas en rojo, porque el problema es que tomamos decisiones desde lo que sentimos en rojo. Otra técnica de comunicación asertiva es la técnica del sándwich, donde se las explico de esta forma: pan, mortadela, pan. El primer pan hace referencia a algo positivo, la mortadela hace referencia a la queja que quieres meter y el otro pan también hace referencia a algo positivo. No es lo mismo que yo te diga, es que tú eres porque tú hiciste y tú no me dedicas tiempo a que yo te diga, amor, ahí estoy metiendo algo positivo. Amor, quiero que sepas que valoro mucho esta relación. Sin embargo, desde nuestra vinculación, siento que no estamos siendo afectivos últimamente. Me gustaría saber o que contemplemos la posibilidad de tener un encuentro todas las semanas, pero quiero que sepas que te amo mucho. Tu cerebro no lo va a interpretar como una queja, como esta persona me está imponiendo algo, simplemente es como que está valorando nuestra relación y a partir de allí me está metiendo una queja.
¿Okay? Así es, buenísimo. Y volvamos entonces al duelo, a ese duelo, a eso que nos duele en el alma, en el cuerpo y en cada célula de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿se puede establecer contacto con esa persona? Una vez la persona como que dijo, mira, ya hasta aquí llegamos, yo creo que ya no más, y uno todavía como vinculado afectivamente, amando profundamente, y decir, no, pues yo soy capaz entonces, aunque sea que seamos amigos, y entonces veámonos, hagamos un cierre adecuado. ¿Eso es conveniente? ¿Eso no es conveniente?
No, fíjate que no, lo importante es establecer este contacto cero y te lo voy a explicar de esta forma. Resulta que tu cerebro humano no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Y como está diseñado para sobrevivir, toca entrenarlo precisamente para eso. Tu cerebro ama lo conocido, ama lo familiar. Tu cerebro ama esa zona de confort. Y si tú no le permites este descanso ante esta desvinculación, claramente vas a seguir atada a este dolor. Así que lo importante es establecer este contacto cero. Y ojo, el contacto cero no solamente es bloqueo de redes sociales, sino también internamente cómo está esta reestructuración cognitiva y de pensamiento al momento de que venga la idea de extrañar a esta persona, de pensar en esta persona. El contacto cero no es solamente físico, sino también es la capacidad para hacer esta reestructuración cognitiva. Y dentro de todo este contacto cero, también es importante establecer límites, no solamente a esta persona, sino también a la red de apoyo. Si de repente tenían amigos en conjunto, ponerle un límite si viene a hablarte de esta persona, qué estaba haciendo, con quién estaba haciendo, qué hacía, etcétera. Deshacerte también de algunas cosas que pues te recuerden a esta persona, no sé, detalles, ropa, etcétera. Y fíjate que lo peor del contacto cero Y aquí empatizo mucho con mis pacientes porque lo peor del contacto cero es tener que resistirte a ver las redes sociales de a quien todavía amas. Lo peor del contacto cero es tener que resistirte a no revisar esa última conversación que fue importante para ti. Pero para sanar hay que sentir y hay que tomar decisiones, y toda decisión implica una renuncia. Hay decisiones buenas que también duelen. Hacer lo correcto también duele, pero eso no te hace mala persona. Por el contrario, estás decidiendo por ti, por tu bienestar y por tu salud mental. Y fíjate que a veces, dentro de todo este contacto cero, prefieren no hacerlo porque es que no, yo necesito una respuesta de esta persona, yo necesito que me deje claro por qué la relación terminó. Pero aquí quiero aclararles también algo, y es que para cerrar un ciclo no hay que tener una última conversación. Para cerrar un ciclo no hay que tener un último encuentro. Basta con saber lo que la misma vida ya te está mostrando en el aquí y ahora para que empieces a resignificar esto desde ese amor propio, desde esa decisión consciente. Que duele, claro que sí, pero todo duelo tiene su aceptación, porque es que el duelo tiene como una serie de etapas por las que tú debes atravesar, que son lógicas y normales. Tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Estas etapas no son lineales, pero se llega a esa aceptación si lo transitamos de una forma sana y permitiéndonos sentir.
Otra cosa que a veces la gente recomienda a quien está atravesando un duelo por esto es, no, un clavo saca otro clavo. Hágale, busque otra persona y métase en otra relación y verá que ahí se le va a olvidar esa otra persona.
Un clavo no saca otro clavo. Eso es un estigma que está establecido y voy a desmentirlo. Un clavo no saca otro clavo. Una persona jamás va a poder reemplazar a otra. Tómate el tiempo que necesites para sanar y reconstruirte. Date un espacio para la reflexión, para analizar tus errores, tomar tu parte de responsabilidad y aprender de ello, para cuando venga la otra persona puedas ofrecerle estabilidad y un amor de verdad. ¿Ok? Porque a veces vamos relacionándonos desde esta carencia, y es que resulta que no transito bien mi duelo, sino que me refugio en esto. Pero un clavo no saca otro clavo, es importante desmentir esto.
Listo. Y cuando uno dice, bueno, pero es que me quedó tanto amor para dar, quedé con tanto pendiente, ¿a quién se lo doy?
A mí. Date ese amor pendiente a ti mismo, y quizás es muy doloroso, claramente es muy doloroso, pero es importante resignificar esta historia, porque al final, antes de ser pareja, tú eres individuo y tú no puedes dar algo que no tienes. De hecho, ahorita mencionabas también esto, y sí, antes de amar al otro yo tengo que amarme a mí mismo. Entonces lo que hay que hacer aquí es resignificar esto y ver si finalmente nos estábamos relacionando desde el amor, o quizás desde un miedo al abandono, quizás desde un apego, quizás desde una vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, porque la vida sigue.
Así es.
No nos podemos parar, porque aunque el amor duele cuando se acaba y no es decisión de uno, sino de la otra persona, eso duele.
Así es.
Pero tenemos la capacidad y la oportunidad, si nos comprometemos, de trabajar en nosotros, de ver, bueno, ¿qué dejé pasar? ¿Qué no vi? Porque es que esto no es de la noche a la mañana. Normalmente no es de la noche a la mañana. ¿Qué situaciones se me pasaron por encima? ¿A qué no le puse atención?
Así es.
Empezaron a ver, no para echarse culpas, porque la idea no es echarse culpas, sino es proactivamente a decir, en un futuro yo voy a estar atenta o atento a que cuando esto suceda, lo pregunto, oye, ¿esto te está incomodando por algo? ¿Esto hablemos para que construyamos una mejor relación? ¿Verdad?
Así es, fíjate que sí. Y es que acabas de mencionar algo muy importante. Y el problema ni siquiera está en lo que mencionaba ahorita. O sea, el problema no está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Uh-huh. Y yo te mencionaba también que amor y compromiso no es lo mismo. Tú puedes amar muchísimo a alguien, pero si no hay un compromiso, si no hay una responsabilidad afectiva, si no hay una comunicación asertiva, el amor va a estar tambaleando y en cualquier momento eso puede llegar a un fin. Entonces aquí lo importante es que tú tengas claro tus límites, que tengas claro tus no negociables y a partir de allí construir esta relación sana.
Una relación sana se compone de qué elementos. El amor primero.
Totalmente.
Que no es el único.
El amor. Amor, compromiso, responsabilidad afectiva, comunicación asertiva y no negociables que estén bien establecidos. ¿Ok? Porque la teoría triangular del amor dice que amor y compromiso no es lo mismo.
Entonces, a tener mucha atención. Si estamos en una relación de pareja, a revisar esto, a comunicarnos bien, a expresar lo que sentimos. Y si estamos atravesando un duelo también, a seguir estas recomendaciones de nuestro psicólogo Roinel Salamanca, que ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes para que tengan esta psicoeducación?
Bueno, claro que sí, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como @psicoroy. Por allá los estaré esperando para que puedan apreciar este contenido psicoeducativo que de verdad lo hago con muchísimo amor y entrega.
Psicoroy.
Sí, es correcto.
Con P.
Con P, sí, PS.
PS, Psico Roy.
Es correcto.
En todas, y tiene un contenido muy, muy interesante, muy recomendado, que nos hace pensar, que nos hace repensar y que nos lleva a tomar acción en nuestra propia vida. Roinel, bienvenido siempre.
Muchísimas gracias por acá estar nuevamente.
Claro que sí, nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.
Y es así, aprendemos por amar. Y sufrir, pero me leo.